La Gabarra en Radio Popular.
Mira que me quería hacer yo con los mandos de la Gabarra, pero no ha habido suerte, ¿eh? No sé, en un tiempo récord. No ha sido como el arranque de la temporada de Fórmula 1 con tantos golpetazos y tanta salida de pista. Porque tenemos un sol maravilloso, 24 grados en Bilbao y claro, Raúl Jiménez le ha dado tiempo a venir. Raúl, respira, respira.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
No, todo bien, todo en orden, respetando los límites de velocidad, como debe ser. Y ya estamos en la Gabarra, es que digo, si te dejo a ti, te vas a poner a hablar del partido contra el Granada el domingo a las 5.
Sí, y no hablamos del Atleti. Han echado a Jacob Willy. Bueno, ha dicho que se va por motivos personales. Está lesionado, parece que tampoco va a venir Scott Bamford, ex Bilbao Basket. Así que yo no sé si es bueno o malo que tener tantos lesionados, pero digo, porque a mí me entra el canguelo siempre. Cuando viene con piel de cordero el enemigo.
No que me... ganamos seguro, hombre, Guayman. Que ganamos venga, seguro. Venga, vamos.
Vale, dale.
José Antonio Velilla, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ander Basaras.
Arratsaldeón, muy buenas.
Y Javier Caño también nos acompaña en esta jornada de miércoles. Arratsaldeón.
Ah, para Arratsaldeón.
Bueno, hay muchos temas encima de la mesa. Primero el parón, una situación privilegiada, ¿no? Después de ganar Sevilla, cuartos en Liga, 8 puntos del Villarreal, del Betis. Vengo de hablar con Villar Prados en Lezama, están encantados, ¿no? Unos días tranquilos. La Europa League, las opciones intactas, aunque ahora con ese expediente de la UEFA estamos pendientes de lo que pueda decidir la próxima semana. El club presenta alegaciones, a ver si todavía nos van a impedir a los aficionados viajar a Glasgow, ¿no? ¿Tenéis ese miedo en el cuerpo?
Pues,
¿quién empieza? ¿Empiezo?
Pues cualquiera.
Lo primero, oye, felicidades a los Pepes. Y Pepas, a los Aitas.
A los Aitas, muy bien.
Y a mí por triple motivo, porque son Aita, Aitite y José. O sea, me doy por felicitado.
Bueno, yo tengo un amigo que es José, que es Aita y que es su cumpleaños hoy. Así que nada, pues soriona para él. Te gana.
Me felicito y me gana, sí. Bueno, a mí lo que me da miedo es que la organización de la final, ¿no? No sé, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Pero puede peligrar por esto, Raúl?
No. Yo entiendo que no. Que no se va a mover ya nada, pero sí que haya pues una multa, yo creo que ya lo doy por seguro, y sobre todo que no afecte al viaje de los aficionados, porque ya en septiembre, cuando pasó lo que pasó en Roma con el lanzamiento de bengalas, había una advertencia y decían que lo dejamos en una multa, pero os estamos vigilando, como vuelve a pasar algo. Es cierto que ha sido diferente porque ha sido en casa y ha sido de diferente manera, pero bueno, la UEFA lo tiene todo en cuenta, y lo digo porque hay mucha gente... Yo conozco mucha gente que ya tiene viaje a Glasgow sin entrada.
Sí, yo también. Vamos a esperar que no pase nada en la vuelta del Rangers aquí, que tampoco son tan angelitos.
Les han abierto expediente también.
Por eso, tampoco son tan angelitos. Hay los buenos, parece que son los Celtics, los católicos, ¿no? Y los Rangers, pues menos católicos.
Bueno, todo el mundo tiene su mala gente.
Incluso nosotros. Pero sí, bueno, es que si pasara por tercera vez... Insisto, a ver si va a peligrar la organización de la final.
Yo creo que no, yo creo que eso no peligra. Ander.
A mí me preocupa lo que habéis dicho, el tema de gente que ya tiene el viaje cogido, y ya no solamente por esa gente, sino porque al final me da la sensación de que siempre paga el aficionado. Paga la gente que quiere desplazarse, que quiere ver a su equipo, que realmente no ha tenido nada que ver en estas cosas, porque... Si ves un poco el tema del expediente de esta vez y tal, en Roma no digo nada, porque sí que fueron los propios aficionados del Atleti, ya sean de un grupo o de otro, lo que sea. Pero aquí las cosas de la explanada, y no sé hasta qué punto el Atleti se puede hacer responsable de lo que pasa en la explanada previa al acceso, pues con todas las medidas de seguridad que ya has puesto. Pues bueno, a mí lo que me parece un poco pues triste es que pasen, y luego lo segundo es que el aficionado vaya a pagarlo, porque al final lo que decimos, la multa de 30.000 euros o los euros que sean, es dinero, pero bueno, pero es algo que dices, si juegas Europa también te entra otro dinero y estás expuesto a ello, pero que la gente no pueda viajar, que no pueda ver a su equipo fuera, pues a mí es lo que me entristece un poco. Pero bueno, es lo que toca, ahora esperar y a ver qué...
¿Tú ibas a ir a Glasgow, por ejemplo?
Yo lo estaba valorando, pero claro, el transporte, como somos únicos, es verdad que en cuanto pasa la eliminatoria, pasa de estar a 100 euros a estar a 400 y pico. Entonces, claro, por mucho que confíes, sí, dices, bueno, vamos a esperar, no voy a coger nada porque hay que coger vacaciones, hay que coger muchas cosas. Dije, vamos a ver si lo ganamos y sale. Claro, 400 euros sin saber si va a haber entradas o no, tal, teniendo que coger días libres, pues yo personalmente he dicho, pues igual estas no. Pero bueno, y si pasamos a la próxima, pues igual lo cojo ya en cuanto estemos en el partido de ida, porque es que si no ya veo que es imposible.
Lo que pasa es que tú eres muy rico, Ander. Quieres vuelo directo. Hay alternativas.
No, son todas caras
vía
y malas.
Vía Londres.
Caras y malas todas.
Vía Londres.
No, Belía, que no me vas a ganar, que lo tengo yo rastreado todo perfectamente.
Pues mira,
no me vas a ganar,
la
que
peña,
no.
La Peña Deusto organiza con unos días, además de visitando Bretaña y demás.
Así, claro, el que pueda ir unos días, escaparse y salirse de esas fechas concretas, sí, puede encontrar viajes mucho más baratos, pero el que vaya única y exclusivamente al partido, el día del partido, el día antes y se vuelve al día siguiente, ya te digo que está complicado. Javier.
Bueno, a mí me da un poco de pena que al final estamos viendo esta Europa League con todo lo que está pasando en Bilbao y con esta advertencia o esta sanción que va a venir un poco como manchada, ¿no? O sea, no estamos centrando solo en lo que nos gusta, que al final es lo que pasa en el verde, lo que con todo el equipo apretando. Y entonces, bueno, me quedo con un poco esa sensación. Si ahora nuestros aficionados no pueden ir a Glasgow, la tensión de la vuelta aquí, que seguro que va a haber algo de tensión, pase nada o pase algo, no pase nada después o antes del partido, no sé, lo estoy viendo un poco manchado y es un poco lo que me da pena, que me gustaría que nos centráramos todos en lo que pasa en el verde y no estamos pudiendo.
Es que ya hace 6 años, en la última participación, tuvimos problemas, ¿eh? Con el Olympique de Marsella, en su día con el Spartak. Yo creo que también, como esto ensucia pues la remontada del otro día, por ejemplo, creo que alguien debe replantearse todo esto, ¿no? Yo sé que es muy difícil de controlar a 40 cafres que se encapuchan y te cruzan unos contenedores y te los queman y están tirando vidrio todo el rato. Yo sé que es muy difícil de vigilar eso. Yo creo que tuvieron bastante ya con separar las aficiones para que no chocaran. Pero algo hay que hacer, ¿no? No podemos estar cada partido europeo viviendo eso, zona de terraza, los vecinos que no pueden pasar, que para salir de San Mamés tienes que dar la vuelta al mundo. Yo volví andando a la radio desde San Mamés y tuve que dar la vuelta al mundo porque estaban cargando la Archancha. Algo hay que replantearse para que no tengamos que hablar de esto cada partido europeo.
Yo estoy de acuerdo que creo que hay que replantear cosas. Yo ya te hablo desde mi experiencia. Salgo el partido y me encuentro pues cerca de Pozas, celebrando un poco con los amigos. Dijimos, venga, si lo sacamos adelante, vamos a tomar una y tal. Y al de 10-15 minutos que estamos allí, nos queda una botella, pero cuando te digo al lado es, no nos da de milagro. Y dices, ¿por qué se da esta situación? Nosotros estamos tan tranquilos como otras 20 cuadrillas que estaban allí.
Pero de fuego amigo, entre comillas.
Sí,
fuego
sí,
amigo.
Que además es lo que no entendíamos. Porque dijimos, no sabemos de dónde ha venido esto, porque los aficionados de la Roma venían de abajo y venían con la Archancha y les veías un poco lejos, pero les veías que estaban controlados. Y dices, ¿y esto de dónde ha podido venir? Porque dijimos, ya no sé si es que nosotros estamos en un sitio en el que no debas estar, pero luego pensamos, dijimos, estamos en Bilbao, acaba de terminar el partido, vamos a hablar de confianza de siempre, a tomar una caña. Y resulta que estás ahí en una situación de peligro. Y dices, pues es que no sé hasta qué punto es positivo lo que estamos viviendo en Bilbao.
Ander, por aclararte una cosa, antes mencionabas que no sabes si es responsabilidad del Atleti. No sé si es, según los estatutos o el reglamento, responsabilidad del Atleti todo el entorno deportivo. O sea, mira, yo creo que
los clubes anfitriones y las asociaciones nacionales son responsables del orden y la seguridad tanto dentro y alrededor del estadio, antes, durante y después de los partidos.
Exacto.
Todos los clubes deben cumplir la obligación definidas en el reglamento de seguridad de la UEFA. Serán responsables de los incidentes de cualquier tipo y podrán ser objeto de medidas disciplinarias y directivas a menos que puedan demostrar que no ha habido negligencia en la organización del partido, que es en lo que está ahora el Athletic.
Eso es.
Es decir, pues nosotros teníamos ya un montón de seguridad, el dispositivo especial de la Archancha con 400 agentes, pero bueno, que al final se ve que no es suficiente o no está bien organizado. Al margen del fallo que hubo en meter tarde a los tifosi, porque así lo han reconocido pues el alcalde, se lo he escuchado yo, a Juan María Burto, y eso hay que corregirlo para el partido contra el Rangers. Más allá de la final del día 21, eso hay que corregirlo desde ya contra el equipo escocés.
Pero aplicar un poquito el sentido común también, ¿eh? Es cierto que los disturbios fundamentales se produjeron en la explanada y luego al finalizar en Pozas y así, pero un poco el sentido común también. ¿Es necesario meter a la afición rival en el centro de Bilbao? Es decir, si les convocas en Iparraguirre, que por cierto, convocarles alrededor de algún G me parece una barbaridad, porque yo estaba temiendo por el Pupi, pero bueno, pues hombre, pues los llevas por la ría y luego los subes por Sabino.
La otra vez estuvieron los del Slavia de Praga, estuvieron en Deusto, en la Plaza San Pedro, les llevaron por ahí.
Pues mira.
Y no se puede hacer eso.
Están los vecinos de eso, estoy diciendo, claro, mandárnoslo a nosotros, claro.
Claro. Bueno, yo también estoy negro porque he oído que en el día 21 de mayo hay dos fan zones, una es en el Parque Echevarría y la otra la quieren poner en Amézola, que es un miércoles, que está lleno de guarderías, residencia de mayores y que no hay sitio.
¿No te van a dejar dormir, Beli?
Que no hay sitio material. Bueno, yo me conformo que no me destrocen el parque.
Hombre, pues sí, hay que hacer algo, hay que solucionarlo.
Sentido común.
Porque si no, no sé, es que vamos a estar así más preocupados por lo que nos va a pasar fuera del campo que lo que nos va a pasar dentro. Y no es algo que nadie quiera, evidentemente. Pero también, pues miras a la final y cuando te han venido 2.000, 3.000 personas a montar la que se ha montado, pues cuando vengan 50.000, a ver qué hacemos.
Venga, hacemos una pausa y hablamos de otras cuestiones, ¿eh? Dejamos lo de la seguridad y nos centramos en otras cosas un poco más amables.
Oye, ¿cómo va?
En Carrocerías El Valle seguimos innovando en la reparación integral del automóvil con la tecnología más puntera en vehículos de todas las marcas. Ven a visitarnos a nuestro centro de Baracaldo, el más innovador. Más de 5.000 metros cuadrados con lo último en mecánica, chapa y pintura. Y además, también te gestionamos la movilidad después de un siniestro. Carrocerías El Valle.
¿Quieres trabajar con lo último en tecnología? En el Centro San Viator de Sopuerta te ofrecemos el grado superior de mantenimiento electrónico. Súbete a la ola de la innovación. Robots, drones y sistemas electrónicos te esperan. Prepárate para el futuro y hazlo en el lugar indicado. Da forma a tu futuro en el Centro San Viator.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En Óptica Avenida en San Ignacio garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Seguimos en la gabarra y disfrutando de este parón después de la victoria, como decíamos antes. Luego llegará Osasuna. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, porque en teoría era el viernes. Todo apunta que va a ser el domingo o lunes, porque se tiene que recuperar ese Barça-Osasuna el jueves día 27. Estamos a la espera de la resolución oficial por parte de la Federación y de que la Liga cambie los horarios. Pero bueno, estamos también que casi nos da igual cuando nos pongan el partido. Más le ha fastidiado a Valverde que le pongan el día del Villarreal.
Eso.
El domingo en vez del sábado, porque luego hay un día menos de recuperación para jugar contra el Rangers. Y a estas alturas de temporada, lo estaba hablando antes con Beñat en Lezama, con Beñat Prados, que es que se nota que ya entramos en los dos últimos meses de competición, empiezan a flaquear las fuerzas, y eso que Chingurri ha hecho bastantes rotaciones, pero que están así las cosas, los horarios, Ancelotti que dice que hay que descansar 72 horas o no se presentan, que es casi echarse a reír, ¿no?
No, que no se presenten.
Claro.
Porque el Atleti se presenta siempre, ¿no? Todos los domingos.
Hombre, pues todos los que juegan los jueves tienen menos de 72 horas
sí,
de descanso, a no ser que juegues el lunes.
Sí, o juegues el domingo justo a las 9 y sean 72, sí. Pero vamos, no suele ser.
Pero vamos, es una... Vamos, me parece una reivindicación... Parece de coña casi, porque o sea, teniendo en cuenta que hay otros clubes que nunca pueden disfrutar del descanso, que sí pueden disfrutar el Madrid y el Barça y el Atlético y el Girona en este caso, vamos, quejarte de esto es que vives muy lejos de la realidad.
Es que Real Madrid vive muy lejos de la realidad siempre.
Hombre, a mí me hace gracia que todos los clubes se quejan de los horarios que tienen. Me hace gracia, porque al final parece que nadie está contento. El que juega el sábado a las 9, que es el horario prime time, ¿por qué no quiere jugar sábado a las 9? Porque quiere un día más de recuperación. El que juega el viernes a las 9, porque prefiere jugar el sábado que le ven más. Al final te pones a mirar y todos los equipos están descontentos. ¿Qué pasa? Que al final cada uno tiene sus intereses. El que juega el miércoles quiere jugar el domingo, pero el que ha jugado ya el lunes pasado, pues no quiere jugar el viernes.
Ya, Anders, pero por ejemplo... A mí es partido de ahora me da igual si quieren poner el domingo, el lunes o no sé, o a la noche.
Hombre, también es verdad que no es lo mismo, y a ti te le puede venir bien, para recuperar los internacionales, claro, sí, Sancet, sí. Vivian, los tocados, sí. Pero también es verdad que el ambiente no es lo mismo un viernes a las 9 de la noche que un lunes a las 9 de la noche.
Sí, pero el rival también recupera algún internacional que tiene por ahí. Pero a mí más me preocupa el del Villarreal, que no estando de acuerdo los dos equipos, es decir, Villarreal y Atleti, lo pongan el domingo, el último horario, a las 9 de la noche. Cuando nosotros jugamos, eso sería un domingo 6, nosotros jugamos un jueves 10.
Sí, sí. Tienes 4 días contando el del partido. Son 3 días reales y el del partido.
¿Y qué más les da haberle puesto, y también el Villarreal lo quiere, haber jugado el
pues te lo digo
sábado,
yo, que la televisión quiere el cuarto contra el quinto el domingo en prime time. Pues, eso es lo que pasa. Pues,
bueno, cuando pasa.
Tú cuando vendes tu alma al diablo, pues luego...
Eso te iba a decir.
Luego es lo que tienes. Otra cosa es que si de verdad esto de las 72 horas va hacia adelante, porque claro, cuando el Madrid habla, parece que se escucha. Si habla del Betis, la Real o el Atleti, no le hacen ni caso.
Ese es el problema.
Si de verdad se acaba fijando lo de las 72 horas de descanso, que yo creo que no, habría que cambiar ahora mismo el formato de cómo se reparten los partidos. Es decir, no podría haber un partido en horario único. Uno a las 4, otro a las 6:30, otro a las 9, sábado, domingo, lunes y viernes. Tendrían que meter, estilo Premier, pues varios partidos en este horario de tarde y varios partidos en este horario. Porque si no, es imposible que tengan 72 horas de descanso. Y no sé si las teles van a permitir eso.
Mira, lo mejor que nos podía haber pasado es que el partido del Villarreal contra el Español lo hubiesen puesto el día 2 o el día 9. O sea, es decir, dos miércoles. Para que en cualquiera de los casos, pues o estén cansados o roten un poquito, ¿no? El día 2 y el día 2. Y tampoco. Eso nos hubiese venido de cine. Porque nosotros jugamos contra Villarreal el fin de semana del 6. Juegan el miércoles 2 o miércoles 9 a rotar.
Para mí, sobre todo, lo que dice Raúl es las teles. Ya estamos en un mundo en el que prácticamente se le da más prioridad a una persona que ve el fútbol desde China, en la Liga Española desde China, que al propio aficionado que está aquí a 100 metros del estadio. Porque al aficionado que juegue el viernes o el lunes, me refiero, no le importa bastante, porque el viernes no es lo mismo el ambiente que va a tener y el lunes también. ¿Qué pasa? Que las televisiones también quieren los partidos que quieren. Aquí los derechos están repartidos como están, que es lo que ha dicho Raúl antes. Claro, si metemos dos partidos, que van a hacer uno hace Dazón y otro hace la Liga. Aquí está un poco complicado en ese aspecto, porque los derechos están repartidos. Entonces te pones, digamos que en un jaque a ti mismo, porque dices, es que si estás viendo este no me estás viendo a mí. Entonces mi audiencia cae. Y eso es lo que no quieren. Y pues lo que has dicho, si ya está firmado, toca apechugar. Para mí lo interesante sería antes de firmar la próxima, es decir, oye, si quiero 72 horas de descanso o si quiero que los horarios sean de esta manera, que los clubes se opongan. Si los clubes se oponen, ya te digo yo que va a llegar un momento en el que todo el mundo se tenga que poner de acuerdo. Si los clubes aceptan por más dinero, pues el aficionado, la persona, el espectador a pringar.
De todas formas, es cierto que quienes tienen los derechos van en función de sus abonados, que tampoco les trastoca demasiado cuánta gente lo esté viendo, porque los abonados ya están pagando. Yo creo que a ellos, entre comillas, les puede dar un poco igual, siempre y cuando, de verdad, no les pises con el Madrid, Barça y Atlético Madrid.
Sí, pero esto es lo de siempre. O sea, nosotros queremos que las televisiones nos pongan horarios que estén bien para nuestros equipos, pero también queremos que las televisiones paguen los derechos televisivos a nuestros equipos. Y que las televisiones, ¿qué quieren? Pues audiencias grandes. Cuanto menos se solapen los partidos, vas a tener audiencias más grandes en cada partido. Entonces, si queremos que nuestros clubes, en nuestro caso el Athletic, pero todos los equipos de la Liga, que son los que firman estos contratos, quieren tener ingresos importantes, también tienen que... O sea, no podemos... que hacerlo todo, no podemos aceptar que las televisiones den un dinero importante y una parte importante del presupuesto y además quejarnos de los horarios que nos ponen las televisiones. Entiendo que hay que encontrar algún punto medio, pero si queremos que el negocio del fútbol siga hacia adelante, también es con lo que hay que tragar.
Y es que el peso de las televisiones cada vez es más importante en el presupuesto de los clubes, incluido el Atleti. Bueno, ahora, gracias a Dios, estamos y vamos a estar en Europa y eso pues mitiga un poco el efecto televisiones, pero vamos, el ticketing ya cada vez es el menor.
¿Queréis decir algo del enganchón de ayer de Unai Simón con Fernando Burgos, el periodista de Onda Cero, después de lo que pasó en la Eurocopa, que tuvieron también un rifirrafe? Ayer Unai Simón se negó muy educadamente a responderle una pregunta que le lanzó en la sala de prensa de Las Rozas. Luego pidió el periodista disculpas por la noche en su radio, un poco de aquella manera también. No sé, ¿queréis decir algo al respecto?
A mí me gustó Unai Simón. No se pueden hacer, bueno, no se puede hacer lo que hizo Fernando Burgos, que es Burgo o Burgos, no sé.
Fernando Burgos.
Burgos. No se puede hacer en una onda nacional, en antena nacional, que estás escuchando la cantidad de gente que la escucha, y no se puede hablar así de un jugador cuando no te ha hecho nada justificado para que hables así y que no haya consecuencias. Entonces, si llamas marciano a un jugador, si hablas patético, de manera despectiva a un jugador, no esperes que ese jugador te vaya a tratar con total normalidad. Entonces, cada uno aquí, arreglitos somos de lo que hacemos. Entonces, si la lías en antena nacional, pues luego, si te la tienes que comer, te la comes, es lo que hay.
Yo, la verdad es que por no darle ni un momento más de gloria, que también es un poco lo que se está generando ahora, ya sea bien, ya sea mal, creo que cuando tú no estás afortunado, y es lo que ha dicho, porque una cosa es que tú puedas no estar afortunado en algún comentario, en alguna cosa, algún malentendido, pero la reacción que tienes, pues es lo que luego te ganas. A partir de ahí, me parece perfecto que Unai Simón lo hiciera de esa manera, si no, no me hubiera gustado, es decir, si Unai Simón hubiera caído en descalificativos, no, lo hizo perfecto, le dijo las cosas como él entendía lo mejor posible, y la verdad es que a mí me encanta cada vez que habla, porque creo que todo lo que dice es lo que piensa y lo que defiende siempre.
Pues yo tengo muchas cosas, pero como el programa acaba a las 3, voy a tratar de resumirlas. Yo creo que fue un zasca de Unai muy, muy educado. Le dejó hacer la pregunta, no le interrumpió, le dejó hacer la pregunta, la hizo y luego le dijo, mira, Fernando, por lo que sucedió no te voy a contestar, tal, tal, tal. De una forma educada, sensata y ponderada. El periodista luego ha ido de víctima encima. Diciendo que le ha puesto en la diana y que tiene familia y amigos. Bueno, cada uno recoge lo que siembra. Claro. Haberlo pensado un poquito antes, ¿no? Me gustó la reacción de tus compañeros periodistas, del resto de periodistas, que en otras circunstancias igual se hubiesen levantado y se hubiesen marchado de la rueda de prensa. Es decir, si no contestas, pues nos vamos. Si le dices esto a tal periodista, pues nos vamos. No, ahí se quedaron todos un poco en reconocimiento de que tenía razón, ¿no? Ahora, de esto, es que además es que no vale todo, ¿eh? Tener el carnet de periodista o de tertuliano o de partícipe en redes, es que no vale todo. Con esto hay que acabar. Y creo que todos debemos aprender, los periodistas, por eso, porque creo que no vale todo, los tertulianos, porque a veces también se nos calienta la boca, los oyentes, que a veces también mandan algunos mensajes un poco agresivos.
Sí, sí, muchos no lo puedo leer porque...
Claro, son agresivos. Y ahí tienes las redes, que dices que hoy hace sol, y dice, pues ¿qué quieres, que llueva? No sé qué. Pues no, pues es que hace sol, he dicho que hace sol. Y los tertulianos también, que a veces se nos calienta la boca y decimos cosas... pues que igual no debiéramos decirlo y desvelamos cosas que no debiéramos desvelar, el que lo sabe, y deja mal a otros tertulianos, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer la última pausa y vamos ya con el tema deportivo, ahora sí que sí.
Radio Popular, Erri Ratia.
Thank you. En Vulcanizados José cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
El Arca de Nines, todo para tus mascotas. Alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandarmarí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿a dónde irías? Restaurante La Ruz. Los mayores expertos en arroces de Bilbao en un lugar privilegiado, al lado del Guggenheim. De lunes a viernes menú por 18 euros, donde el arroz siempre es una opción. En Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada.
Persianas Muñoz Castillo, 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santuchu, en Las Arenas o en Indautxu. O llámenos al 94 436 3006. Le asesoramos y realizamos presupuestos sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
Venga, tenemos algo más de un cuarto de hora para hablar de lo deportivo, de la victoria y de la situación privilegiada que vive el Athletic con esa cuarta plaza. Ander, tú ves la Champions ya ahí con 8 puntos de ventaja, quedan 10 jornadas. El quinto también va a ir a Europa al 98% según las páginas estas de estadística que se dedican a decir cuál es la quinta plaza. Tú ves al Athletic en Champions. Ya no te estoy hablando de Europa, de que puedas ganar o no la competición, que yo eso lo veo más difícil, pero vía Liga yo creo que es el camino.
Yo no tengo ahora, no te voy a decir ninguna duda, pero tengo muy pocas, la verdad. Creo que no solo por la ventaja que tiene sobre el Villarreal, sino cómo has llegado aquí.
Ojo el Betis, que está con la flechita para arriba y está también a 8 puntos.
A mí no, en fin, los de atrás, obviamente, que vayan sumando siempre es algo que te preocupa más, pero creo que siempre lo he dicho desde que vine el primer día, que como llegaras a marzo, finales de febrero, te iba a marcar, y creo que el Atleti ha llegado con esa flechita hacia arriba, ha conseguido que todavía, en lo que va de tiempo, salga Vesga, salga Lecue, salga quien sea, sumes. Sumes puntos, vas al Sánchez Pizjuán y sumas más 3, cosa que otros años ni con el mejor 11 hubieras sumado. Vas esta semana, descansas y tienes tiempo para preparar el partido de Osasuna, no sabes el horario y tal, pero sabes que aún rotando seguramente puedas sacar algo. Eso es algo que ya te pone en otro nivel. Independientemente que los de atrás estén sumando mucho o poco, tú estás vivo en una competición europea que da mucha ilusión, y en Liga tienes hecho los deberes como para poder decir, mira, si hay un partido o dos que no son las cosas porque has rotado, porque las cosas no están saliendo, te los puedes permitir. O sea, fijaos la situación en la que yo veo que estamos a día de hoy, que yo firmaba seguir vivo en la competición europea y ahora mismo estar quinto,
Es que la Champions está en casa, porque tienes en Samames Osasuna, Rayo, Las Palmas, Alavés y Barça la última jornada. Fuera tienes complicado, porque tienes que ir a Villarreal, Bernabéu, Anoeta, Getafe, que está muy fuerte, y Valencia, que se puede estar jugando la vida de Mestalla. Pero yo creo que es que con esos partidos de San Mamés tienes la Champions en la mano.
Hombre, con lo bien que ha rendido el Atleti en San Mamés, lo lógico es decir que va a meterse en Champions casi sin apuros. Que, oye, pues es que lo hubiésemos firmado con sangre antes de empezar la temporada. Y es que yo creo que incluso va a poder hasta rotar y darle más importancia a los partidos de los jueves que a los partidos de Liga. Que va a estar con una situación tan tranquila que va a poder rotar para de cara a la Europa League. Pues, por ejemplo, hablábamos antes del partido del Villarreal. Yo creo que si gana ese partido contra Osasuna en casa, no me sorprendería nada ver un 11 contra el Villarreal con 5 o 6 rotaciones y esperar al Rangers el jueves. Entonces, vamos, con una sonrisa de oreja a oreja.
Tu pequeña dosis de pesimismo, Raúl, te ha hecho leer los partidos que tiene pendiente el Atleti, pero es que el Villarreal tiene un Betis-Villarreal en Sevilla. Va a la Real.
Tiene que ir a Getafe también, tiene que ir a Vigo, tiene que ir a Girona, tiene que ir a visitar al Barça.
Al Barça.
Eso fuera de casa. Tiene al Athletic, a la Real Sociedad, a Osasuna, a Leganés y a Sevilla.
Con lo cual, conclusión, a mí hay dos partidos ahí muy importantes, aparte del Barça, pero el Betis-Villarreal me parece crucial. Y el Villarreal-Real Sociedad, pues también, por lo que pueda pasar.
Y los dos próximos partidos, si tú le ganas a Osasuna y ganas en Villarreal, hombre, es que ya está.
Ya se acabó. Y bueno, pues que además yo más crucial todavía me parece el partido del fin de semana del 6 de abril, Villarreal-Atleti, partido de 7 puntos.
Por eso digo, porque incluso un empate puede ser bueno, porque tú ganaste en la ida y un empate puede ser bueno.
Un empate es buenísimo. El rival no suma 3, solo suma 1, tú también 1, y le ganas y tienes otro punto adicional por el gol average.
Y que luego, si vemos cómo ha jugado el Villarreal en las últimas jornadas, la verdad, no apunta a ser un equipo al alza como puede ser el Betis. Es que casi por el momento de juego de forma te asusta más el Betis, que está llegando muy bien y que está sumando muchas individualidades que están subiendo mucho el suelo de ese equipo, pero el Villarreal ante Alavés y Real Madrid se ha quedado muy, muy cortito. Entonces, total tranquilidad por ese aspecto, ¿verdad?
Sí, yo pensaba que iba a estar bastante más arriba con solo una competición. Yo pensaba que nos iba a morder ahí por detrás o incluso adelantarnos. Sinceramente, le veía mejor en esa carrera por el hecho de no jugar Europa. Pero mira, está fallando bastante. Hemos hablado antes con Beñat Prados en esa entrevista en el arranque de nuestro Oye Cómo Va. ¿Cómo estáis viendo a Beñat esta temporada? Porque, claro, Galarreta es el jefe. En cuanto está medio bien, Valverde le va a poner siempre, o por lo menos en los partidos gordos. Y Jaure es el que le está robando minutos, ¿no? Porque está volando sobre el césped. Y parece que Prados está peor. Pero aunque le costó entrar al principio, yo no creo que Prados esté mal, ¿no?
No, a mí personalmente me parece que esté mal. Creo que también venimos igual de la mala costumbre de verle el año pasado que flotaba por el campo. Cuando de flotar era la cantidad de recuperaciones que tenía siempre tras pérdida, como siempre estaba intenso, activo, saliendo fuera de zona y aún así recuperando. Claro.
Era el Jaure de esta temporada al revés, ¿no?
Incluso mejor, igual con menos fluidez a la hora de filtrar esos balones, pero con más cantidad de recuperaciones. Claro, te acostumbras a eso. Obviamente, cuando bajas un poco ese nivel, porque tampoco es normal ese nivel con jugadores de la edad que estamos hablando, que no llevan 10 años en la élite. Estamos hablando de gente que todavía se está haciendo, que todavía tiene que seguir sumando minutos y que todavía no está en la mejor edad, digamos, que ya ha vivido muchos partidos, muchos minutajes, ya se las sabe todas. No, estamos hablando de gente que todavía tiene mucho por recorrer, que necesita seguir haciendo su camino y que cuando esté bajo, yo creo que lo que necesita es ánimos y es que la gente apoye un poco. Muchas veces veo, pues es que no está igual, o oye, es que el año pasado está mucho mejor. Y digo, claro, si es que no siempre va a estar así. Lo que pasa es que desde lo que suma de fuera, lo que tiene desde dentro, todo lo que podamos aportar la gente de fuera, va a ser para que el de dentro esté mejor. Para mí es un poco la lectura que tenemos que hacer como nosotros, como aficionados, que muchas veces cuando sale un jugador y el run, el tal, no. Que hay que apoyarle, que hemos visto que lo puede hacer bien, es capaz, pues a por ello.
Pues yo a Beñat le veo muy bien. Al que veo fenomenal, y ahora sigo hablando de Beñat, pero al que veo fenomenal es a Jaureguizar. Está en su último año de la sub-21, de la selección sub-21, y yo es que le veo en la primera, le veo en la absoluta.
Va a renovar con el Atleti, nada se anunciará.
A mí me dijeron, me enteré por ahí que sí, que hasta el 2031, pero estamos hablando de rumorología.
Hasta 2031 renovó Prados también.
Puede ser, entonces. Y contestando tu pregunta, que no me quiero escapar, Prados, pues a mí lo veo fenomenal. Lo que pasa es que no me gusta mucho, y aquí los misters me corregirán seguramente, la dupla Jaureguizar-Galarreta, porque los dos son muy creadores y yo creo que en esa posición hace falta uno un poquito menos creador que otro. Pero son dos
creadores que muerden, ¿eh? Tanto Galarreta como Jaure muerden los dos. No son el típico jugón que no mete la pierna ninguno de los dos.
Sí, alguno. Pero fuera de casa igual hay que compensarlo un poquito, uno más ofensivo y otro más defensivo, y también hay que compensar el minutaje. Es decir, no te digo que se sustituyan Galarreta y Jaureguizar, pero casi. Es decir, contar con los dos al mismo tiempo me parece un riesgo, como nos ha estado pasando hace unas semanas. Contar con los dos al mismo tiempo es un riesgo, porque luego tienes que inventarte un centro del campo Vesga Prados, etcétera, etcétera, que...
Hombre, pero malo será que se lesionen los dos a la vez, aunque estén jugando juntos, ¿no?
Pues mira, yo ya te lo dije, me sorprendió que hace poco vio la quinta Galarreta y me sorprendió que no se gestionara de forma que Jaureguizar viera la quinta, que está con cuatro, que la hubiese visto contra el Sevilla.
Pues mira, la fuerzas contra Osasuna, descansas contra el Villarreal y juegas en Escocia.
No, es que contra el Villarreal no puedes descansar, necesitas ahí los titularísimos. Por eso digo que tenían que haberla gestionado, para que esté limpio para Villarreal.
Hombre, esto puede ser. Pero bueno, a mí es que Jaure me parece que es un jugador que hace más cosas que Prados en general. Me parece...
Sí, no lo dudo.
Pero que no deja de tener ese motor que tiene Prados de recuperar hacia adelante. A mí Jaure me parece que ahí también tiene da un nivel bastante alto. Pero a mí Beñat me parece que es un recurso que es un lujo para Valverde, que seguro que está contentísimo con él, porque poder meterle en el 60, en el 70, te da una energía... que si ya de titular sobrepasa a todos los equipos rivales en el 60-70 ya ni te cuento, pero si se te lesiona o tienes que dar descanso a Jaure o a Galarreta, que esté Prados esperando, es un lujo que, mira, yo soy mister, como has dicho, y poder tener recursos así desde el banquillo, de verdad, que te da la vida, porque te da una profundidad de plantilla y un nivel y aprieta tanto a los titulares que da gusto.
Por cierto, hablando de renovaciones, ¿qué da la más importante?
La de Ernesto.
A ver, Ernesto.
Pero bueno, como eso va a ser al final prácticamente y va a ser lo que él quiera, un entrenador que te va a meter en Champions, salvo que esto se tuerza pues, de una forma que nadie espera y ya veremos a ver qué pasa en la Europa League. Bueno. Ya dijo el presidente que le gustaría terminar su mandato, por lo menos este primer mandato, no sé si habrá más, de la mano de Ernesto Valverde, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay, al margen de que pueda tener algún hater, como tenemos todos, ¿Qué vas a discutirle a Ernesto Valverde, ¿no?
Hay algún oyente por ahí que siempre manda Ernesto Campora, pero oye, ayer mandó otro.
Pero algunos lo hacen de broma ya, antes de que se me olvide, antes de que empiece los partidos, dice, por si acaso ya lo mando, Ernesto Campora, fíjate, ¿no?
Volvemos a lo de antes, es el problema de las redes, que pones, y no es lo mismo ponerlo, que no se sabe cómo se interpreta, que decirlo.
Pero yo creo que ese oyente lo tira ya con ironía, porque cuando ha ido un poquito medio mal, algunos le han dado hasta en el cielo del paladar, pues dicen, ya lo tiro para que la gente vacile y bromee, ¿no?
¿Y qué gana con eso? Porque, en fin, no sé. Volvemos
bueno,
a lo
es el juego de las redes, no pasa nada, pero bueno.
Y de WhatsApp, sí.
Que trabajamos sin red.
Sí, si hace falta, vamos, que renueve hasta cuando quiera. O sea, no hay problema, sí, yo creo que no se le puede sacar prácticamente ninguna pega.
Se ha ganado ser indefinido ya, ¿no?
Sí, mira, el contrato indefinido, que pocos pueden disfrutarlo, pues que él lo disfrute, porque de verdad que elija él. Y ojalá que el año que viene y el siguiente se quede por aquí.
Hombre, es que si va a sonar la musiquita de la Champions en Sábamés, ¿cómo no va a estar Chingurri, no?
Hombre, se lo ha ganado, ¿eh?
Él querrá estar también. Salvo que vaya otro equipo por ahí de más campanillas o campanones que esté jugando la Champions, pero yo creo que...
Sí. No tengo ninguna duda, ¿no?, de que él quiere estar y lo normal es que esté, vamos. Venga. Además, con este equipo todavía hay... todavía el cielo no se ha tocado.
Le,
¿no?
le montamos una exposición de fotografía, que es lo que le gusta y por lo que se le conoce también.
Un oyente que estaba en la pregunta por Lecue, la renovación. Ayer tuvimos un acalorado debate sobre Íñigo Lecue con la participación de los oyentes, porque vino de hacer un buen partido en Sevilla, de frenar bastante bien a Luque Bacchio. Me decían, no, se le fue una... Y bueno, sí, de hecho se le fue dos, pero bueno, que si te vaya Luque Bacchio una o dos veces en un partido, yo creo que es una buena nota para Lecue, ¿no? No sé, claro, va a depender de si ficha algo o no el Atleti, porque tienes a Yuri Adama por la izquierda, Yuri ya con unos añitos, De Marco se va, te queda Gorosabel con Hugo Rincón, que tendrá que volver del Mirandés. Yo no sé si se va a poder fichar algo, pero claro, si no fichas nada y te quedas con Hugo Rincón y Adama, que son pues bastante, están bastante verdes todavía, yo creo que ahí tiene muchas opciones, ¿no? Lecue de seguir, sobre todo si sigue Valverde.
Hombre, a Valverde siempre le ha dado esos minutos que muchas veces has dicho, no lo he llegado a entender yo personalmente, sobre todo que tenías algún zurdo que podías haber metido a jugar, y metes a Lecue por la izquierda, reinventas el 11. Bueno, si va a Valverde le gusta y está acertando, pues que se renueve. Al final, para mí, el que tiene que estar contento con el desempeño tiene que ser el entrenador, y lógicamente la dirección deportiva debe apostar un poco si quieres que el entrenador se mantenga, pues lo que él también quiere. Para mí es un poco en ese sentido, si lo tienes claro. A mí personalmente no es el jugador que más me gusta el Atleti, eso yo lo tengo claro. ¿Que te ha dado buenos minutos el otro día en Sevilla, por ejemplo? Sí. Creo que lo hace bien, pero bueno, también el contexto, todas las ayudas que tuvo cada vez que Luque Bacchio salía por dentro, cómo estaban siempre uno de los dos del doble pivote para saltar, el extremo a Nico le iba a retornar más veces que nunca. Claro, todo eso hace. No sé si hubiera sido el mismo partido, no sé si Nico hubiera hecho los mismos retornos si está Yuri, o si el que estaba en el doble pivote hubiera estado tanto a la ayuda que si está Yuri. Pues bueno, lógicamente el resto de jugadores también lo sabe. Entiendo que lo sabe que es un perfil que no juega cómodo en la izquierda, que le cuesta más, pues a partir de ahí, pues lo que diga la dirección técnica. Si el entrenador está contento, yo a una, con Ernesto siempre.
Pues yo, si...
Muy rápido.
Si estuviese claro la izquierda y la derecha... y sus sustitutos.
Eso no, ni en política está claro.
Muy bueno. No le renovaría, pero es que fichar, solamente tienes a Areso, inalcanzable. Álvaro Núñez, no lo sé. Yo le renovaría.
Javier.
Yo que si se va de Marcos, se quede por si acaso, que es un líder en el vestuario, eso es importante.
Javier Caño, José Antonio Velilla, Ander Basaras. Breve pero intenso, ¿eh? Es que ricasco.
Un placer.
Hasta la próxima. Hasta a cuidarse. Próxima. Cerramos nuestra gabarra, pero seguimos, ¿eh? Nuestro Oye Cómo Va hasta las 4 de la tarde, porque llega Beñat Gutiérrez con Vizcaya Juega y además con ese foco de atención, la despedida de Mikel Urruticoechea, que dejará los frontones el 20 de septiembre. Así que vamos a escuchar al pelotari de Zarátamo, que bueno, ha sido una de nuestras grandes referencias en los últimos años. Una pausa y vamos con Vizcaya Juega.